Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me voy a quedar en vacío ahora mismo, que se dice en la radio. Me voy a quedar sin ningún tipo de sonido. Para recordar que Manuel Vicent, alguien con pulso narrativo y mucho sentido del humor, que ahora tiene 90 años, dice que no entiende cómo sigue vivo. Lo cierto es que sigue vivo y dando ejemplo, y lo cuenta cuando hace repaso de toda su existencia en el documental Mañana seré feliz, que se estrenó hace unas semanas en el Festival de Málaga y que, dirigido por David Trueba y Luis Alegre, consiste este documental en que Vicent habla sentado en una silla, y eso ya es más que bastante, tanto como necesario escucharlo hablar o disertar sobre cualquier aspecto de la vida. En la palabra de Vicent, en sus frases, en su narrativa, están la abstracción y también la idea, el hallazgo, ahora tan sepultado por la catarata de imágenes en la que vivimos. El documental está disponible en plataformas y merece la pena echarle un vistazo. Nosotros en el Flexo hemos tenido la suerte de hablar con Vicent en varias ocasiones, y este que ofrecemos podría ser un retrato síntesis del escritor, articulista ahora nonagenario, quizá vaticinado porque nació en la localidad de Villavieja. Siendo de Villavieja, no es de extrañar que acabe siendo centenario o milenario, y nosotros nos alegraríamos mucho.
Yo siempre veo la felicidad como una especie de algodón muy blanco. A veces siento que es, cuando hago el ridículo, siento como una especie de sarpullido, ¿no? Pues como el personaje ese de prefería no hacerlo, ¿no? La bulia, estoy bien sin saber que estoy bien. Es decir, la felicidad consiste en no saber que estás bien. El símbolo del poder es que se pongan al teléfono cuando llames. Siempre que no llames a un piernas, que llames al presidente del gobierno y se ponga. La mentira siempre es una forma de huir, ¿no? De escapar. Estamos continuamente mintiéndonos a nosotros mismos, ¿eh? Es para sobrevivir. Es decir, un buen amigo es el que le pides dinero a las 3 de la madrugada y te lo da sin preguntar para qué lo quieres. Otros hacen una paradiña y dicen, se lo tendré que decir a Teresa. Ahora, lo que no diré jamás es, esta brisa se agradece, ni esta sopa entona, ni esto ha venido para quedarse. El amor de mi vida son todos los que no he podido conseguir. Yo no me cambiaría ya por nada. Aparte de que a cambiar por algo, nadie querría cambiarse. Es decir, porque al hombre, al joven más desgraciado del mundo, ¿eh? Al joven más desgraciado del mundo, nacido en el fondo de África, en medio de la más absoluta de las miserias, con 18 años, le dices, vamos a ver, vas a ser premio Nobel, vas a ser premio Nobel de física, te van a admirar por todo el mundo, vas a ser famoso en todo el mundo, pero vas a tener 65 años, y dice, no, la vida. ¿Volver a la juventud?
Sí.
Absolutamente no, sería un infierno. Saber lo que sé y además tener 18 años sería un infierno. Es decir, si tú en un determinado momento recuerdas lo que hiciste en el año pasado a estas fechas, si no sabes lo que hiciste, es que eres feliz. Un tío que te mienta, ¿eh? Que te mienta y que te diga palabras que odias y además con halitosis.
Caramba. ¿Y cuál es su lema?
bueno, sigo vivo, ¿qué más da?
Una serie con el asunto del pianista y la pianista. Ahora tiene sus días de asuntos propios Macarena Lee, que es la sustituta de origen asiático de Gerardo, que dejó su puesto recientemente, y ahora ha dicho Macarena que no le toca venir al estudio para acompañar la disertación de Gonzalo Núñez y sus desahogos, así que hemos vuelto a tirar de presupuesto, estamos agotando lo que no tenemos, estamos pidiendo créditos para que acompañe a Gonzalo la orquesta del Flexo. Como para que luego Gonzalo no esté a la altura de las notas musicales. Notas musicales en el Flexo. Su programa para la madrugada de Andalucía, patrocinado por Tinte el Azulete. Adelante, Gonzalo, por favor.
Vienen tiempos delicados para las parejas, es decir, se acercan las vacaciones de verano. Planificar un verano juntos tiene más miga de lo que parece. Para empezar, hay que pactar, consensuar un destino. Quizás tú eres más de montaña y ella es más de playa. O tú quieres Viena y ella Berlín, quién sabe. Antes incluso de montarse en un avión, las vacaciones pueden tensar los remaches de una pareja. Pero es que hay más. No es raro que las parejas se rompan justo antes del verano, con una reserva de varios ceros ya formalizada. Dicen las encuestas que el 65% de los jóvenes estaría dispuesto a mantener las vacaciones con una ex o con el ex. Supongo que es un poco extraño, pero para ellos es preferible una situación incómoda a perder dinero. No está la cosa bollante, y además, de todos modos, imagino, dependerá del destino. La verdad, no es lo mismo cancelar una semana en Alicante que las Maldivas. Pues ya estaría por aquí.
Pero bueno, Gonzalo, ¿pero esto qué es? Esto es sorprendente, es la orquesta sonando, Gonzalo haciendo este tipo de despedidas. Se nos está revolucionando todo el ambiente. Francamente, no sé si es el final de la temporada, pero estamos perdiendo el Oremus. Hasta que no vuelva Gerardo. Si no vuelve Gerardo, aquí no va a haber orden. Que suene la orquesta y que corra un tupido velo en el manto de la noche para tratar de arreglar estos desaguisados verdaderamente caóticos. Premio al peor programa del año en el Flexo. O puerta grande o enfermería. No hay término medio.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
La juventud, el retrato de Dorian Gray, la posibilidad de que, como en aquella película de Robert Zemeckis, la muerte nos siente también. ¿Lo recuerdan? Cirugía estética tras cirugía estética, hay que borrar hasta la última arruga del rostro. Esta es una mascarilla facial LED refrescante y consiste en...
Para diseñar su primer producto para el cuidado de la piel, Shark Ninja reunió a un grupo de expertos compuesto por dermatólogos, esteticistas, científicos del comportamiento y skinfluencers, según Daniel Lessing, vicepresidenta senior de Desarrollo Global de Productos. Cientos de prototipos y múltiples estudios clínicos dieron como resultado la mascarilla facial LED CryoGlow. Al igual que otras mascarillas LED, utiliza tres tipos de luz para eliminar las bacterias que causan el acné y estimular la producción de colágeno, lo que reduce las líneas de expresión. A diferencia de otras mascarillas LED, incorpora placas metálicas frías bajo los orificios para los ojos, para reducir simultáneamente el enrojecimiento y la hinchazón. El equipo se inspiró en las gafas de esquí y los cascos de realidad virtual, explica Lessing, para asegurarse de que la mascarilla se ajustara perfectamente y resultara cómoda. To make sure the mask would fit snugly yet comfortably.
Vamos a ver qué impresión le causa a nuestro testador de ingenios, testador de inventos, David Gallardo, esta mascarilla. Carilla, no sabemos si es partidario o no, escuchemos.
Eso está bien, una mascarilla con luces, al menos que alguien las tenga. Poco se habla de los depravados que sienten satisfacción viendo a gente sacarse los puntos negros de la nariz a cámara lenta. ¡Degenerado, espinillero!
Comentario cada vez más concreto, un análisis que sintetiza todo el pensamiento crítico de alguien tan singular como David Gallardo Martínez, que está haciendo en estos últimos tramos de la temporada muchísimos trabajos, tantos que la comparativa, la evaluación de los inventos está siendo muy certera y muy concreta. Seguimos adelante en el Flexo.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Sí, amigos, sí, estamos en la semana de Forges. No hay que olvidar a aquellos que nos han hecho felices, que nos han dado la risa y que nos han ayudado a darle al cacumen, a reflexionar. En esta viñeta vemos a un cura en el púlpito que da el sermón ante parte de su feligresía y desde el púlpito dice Juan, Mateo, Lucas y Marcos como centrocampistas y en punta Pablo y Pedro. ¿Y Judas? Pregunta una de las asistentes, una de las feligresas a la misa. Traspasado al Real Botero, contesta de inmediato el cura desde el altar. Y dos que están en la misa acaban diciendo, el fútbol va a terminar con todo. Desde luego, dice otro. Más viñetas de Forges, descripciones de viñetas, esta sección que está en duda, ¿seguirá o no seguirá? Ya saben, el flexoandalucía@hotmail.com, espera su opinión. Esta viñeta de Forges en la que vemos a un camarero calvo con bigote y gafas, característico, típico de Forges, que limpia la barra de un bar mientras vemos botellas y la máquina de café al fondo. Aparece un cliente y el camarero pregunta, buenas, ¿qué le pongo? Y el cliente, de espaldas a nuestra vista, con traje y un sombrero, contesta fríamente, póngame una razón que justifique mi existencia. Y el camarero, sin dudarlo, responde, vale, los tengo de chorizo, de queso o de lomo. Más de Forges, dos personajes de este genial creador que reflexionan sobre la vida mientras se ve al fondo un paisaje con un campanario, unas lomas y nubes. Los dos personajes, calvos y con una bufanda al viento, tienen los ojos cerrados. Y uno dice, con los años pasa como con los televisores. Nos creemos que por estrenar uno nuevo, un televisor nuevo, va a mejorar la programación. Descripciones de viñetas en la noche de Andalucía. Este programa que se llama El Flexo.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Lo que es el paso del tiempo y la desaparición de secciones legendarias, no ya en la radio en general, sino en este programa, este rincón en particular, en El Flexo. Hace ya más de un año que no aparece y lo estamos notando dolorosamente Manuel Curao en antena, que pasó a un momento ya de felicidad, de júbilo, dicen. Se retiró de la radio pública hace un año. Desde entonces hemos hecho distintos intentos para que pudiera comparecer. Siempre ha habido un motivo que ha impedido esta feliz unión. Ya en un momento de desesperación fuimos a buscarlo hace unos días a su escondite, una suerte de cueva en la que está recluido Manuel Curao, nuestro querido Curao, autor de Flamencotario, esa sección con lo mejor de las anécdotas de los flamencos. Y hasta allí que nos colamos, realmente atravesamos distintas vallas, puertas de seguridad, sonaban las alarmas, pero accedimos y el señor Curao nos recibió y nos concedió, después de no 12 meses, más meses, nos concedió una entrevista. Fruto de esa charla tan grata es esta conversación que van ustedes a escuchar a continuación. Señor Curao, buenas noches.
A la paz de Dios.
He tenido que venir a buscarlo a su escondite. Desde que pasó el proceso de jubilación, no sé si ha estado usted en el Himalaya, en el Everest, se ha escondido en alguna cueva. Veo que está físicamente duro y lozano. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha hecho?
Por lo pronto, entienda que no a todo el mundo le doy permiso para que haga lo que usted está haciendo.
¿Se ha franqueado su entrada?
Bueno, me dejo encontrar. Realmente, el estado de júbilo, por contra de lo que la primera sesión de la palabra te lleva a una tranquilidad pasmosa, desvergonzada incluso algunas veces, de no peinarte, de, hombre, yo no llego a ese nivel, ¿no? Pero te permite, antes que nada, y cada uno lo acusa de una manera, pegarle una patada al calendario y a la obligación. Entonces, puede ser que uno se dedique más a la vida de claustro que a la vida pública, ¿no? Cosa que intento de alguna manera pues equilibrar. Y si usted no me ve, porque usted no quiere.
¿No? Sé que tiene una etapa más silvestre, está usted en otro momento, pero nunca abandona el protocolo y la cortesía al visitante. Estamos ahora mismo en el salón de su casa. Ha sacado un plato con jamón notable, con queso notable, buen pan, y ha amontillado de la Gabriela.
Sí, señor.
¿Qué anécdota tiene usted con la Gabriela? Porque es una bodega con determinadas particularidades, ¿no? No es fácil que se embotelle el vino en la Gabriela, ¿no? ¿De dónde es la Gabriela, por cierto?
De Sanlúcar. Hay en esto algo común en Sanlúcar con otras zonas vinateras, y es que los del lugar saben nosotros sabemos lo que nos enseñan, ¿no? Cualquiera puede decir ahora mismo dos, tres marcas de manzanilla, de posiblemente 20 que desconozcamos. Y hago toda esta introducción porque hay que remontarse años atrás, 25 años. Hoy día la marca es muy conocida, incluso está entre las favoritas, ¿no? Pero cuando yo la conocí era una bodega familiar. Tan familiar que el despacho era una casa puerta, ¿sí? Como se puede decir, ¿no? Con un producto maravilloso, pero que no había atravesado todavía de una forma definitiva la frontera de Sanluqueña. Coincide esto con que mi hija mayor se llama Gabriela. Y entonces digo, bueno, pues para celebrar el bautizo y la reunión que vamos a hacer, qué mejor que la manzanilla que vayamos a tomar o que vamos a beber vino sea la Gabriela. Iluso de mí, creyendo que Gabriela me iba a abrir las puertas a una producción industrial que no, era un despacho, ya digo, familiar. Cuando llego al despacho, digo, mire usted, yo es que quería tantas botellas, dos cajas o tres cajas de Gabriela. Y mientras que di los buenos días y hice esta solicitud, pues aparecían gente con todos los envases posibles, desde envases de plástico de refresco, deme usted 2 litros, garrafita, otros 2, y ese era el negocio que yo estaba viendo. Entonces, entre despacho y despacho me dicen, no, yo lo que tenemos ahora mismo ahí es, creo que son 8 botellas, no llega ni a una caja siquiera. Digo, no, hombre, si yo no lo quiero para ahora mismo, yo lo quiero para dentro de 2 semanas, que es cuando vamos a hacer el bautizo de la niña. Y me dice, no, ni ahora, ni dentro de 2 semanas, ni hasta el año que viene. ¿Cómo? No, que nosotros envasamos en botella, embotellamos una producción corta, porque nosotros, el negocio nuestro está en el granel. Hoy día no, hoy día están en todos los mercados y en todos los supermercados y en todas las tiendas, ¿no? Pero entonces, ya digo, era eso, un negocio familiar. Entonces digo, pero no me diga usted eso. Que es que total, que en este transcurso salió un señor que no sé si era el encargado, el amo, el dueño, que luego usted quiere, digo, mire usted, que vuelvo a contar la historia de mía, de este, mire usted, yo ahora mismo no le puedo garantizar nada, pero ¿cuándo es el bautizo? Dentro de 2 semanas. Venga usted dentro de 10 días y a ver qué podemos arreglar. Efectivamente, llegué y dice el hombre, lo estaba usted esperando. Y conforme me decía eso, se agacha y saca una arroba de una garrafa, me la pone en lo alto del mostrador y una caja llena, 2 cajas llenas de botellas. Digo, hombre, muchas gracias, pero dice, no. Vamos a ver, aquí tiene usted la manzanilla. Las 2 cajas estas de botellas están vacías. Y en esta bolsa lleva usted la corcha y las cartelas. Y ahí me tiene usted a mí llenando en mi casa la manzanilla Gabriela de la garrafa en las botellas, pegándole las cartelas como si hubiera salido realmente de allí. Y esa es la anécdota que quería contar de esta casa, que me alegro muchísimo de que ahora ya no tenga problema en despacharte 2 cajas, 3, 4 o 5 sin tener tú. Pero yo me puedo permitir el lujo de decir, yo he embotellado la Gabriela.
Todo ese mundo que no está planificado, que no está armado, que tiene una naturaleza aún salvaje, eso se está perdiendo, porque cuando buscamos establecimientos, lugares que no se puedan repetir, y vemos que las ciudades, señor Curao, están replicadas unas con otras, las grandes capitales europeas, los centros son réplicas de grandes compañías, ¿dónde puede? Porque usted se ha dedicado básicamente a eso en su vida, a encontrar gente que tenga impronta o lugares que tengan impronta.
Esa es una de las cuestiones que más peligra en la sociedad actual, el distingo. Pero no el distingo por el distingo, sino el distingo natural. Desde el propio idioma y la manera de hablar, yo me enfado mucho con eso, ¿no? Coach, el CEO, este hombre es el encargado de toda la vida, ahora se llama CEO, pero si es que parece que el hombre ni es de aquí, ¿no? tierras donde no haya producción propia, vamos a llamarlo así, pues tendrá que buscarse la vida, pero con el rico idioma que tenemos nosotros. Porque hay que decirle un hombre, como si encargado fuera menos, ¿no? El coach, el coach es el maestro, ¿no? Hasta manager incluso dejaría, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que no podemos es pasearnos por las calles de las capitales y que todas las tiendas sean multinacionales. Y que los sitios donde tomar café o una cerveza o algo sean también multinacionales. De gente que... un amigo mío decía, en su casa había bares, dice, yo veo un camarero desde lejos. Lo primero que me fijo es los pies. Si los tiene una mijita abierto y anda así. Y después una clave es la orejita abanica de la tiza. Una mijita. Ese camarero que tú antes de entrar por la puerta ya te dice, a ver, amigo, ¿qué es lo que le pongo? Y está todavía pendiente de la tapa del que está delante. Eso se ha perdido. Es decir, y no es que haya que volver a las cosas por volver, sino porque nunca nos teníamos que haber ido de ellas, ¿no? O sea, las multinacionales barren las personalidades, barren este tipo de impronta, este tipo de historias, este tipo de cosas que yo creo que es lo que hay que buscar en los sitios, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiarlos por algo que no es mejor? Sino puede ser mejor en algunos casos, pero de forma generalizada, ¿no? Y no sé si con lo que estoy diciendo se me está entendiendo del todo, pero es tan fácil como eso. Mire usted es el encargado de esto. El CEO, no, esto detallé por la mañana.
Cuando antes iba al banco, el director de la sucursal salía a recibirlo, separaba toda la maquinaria financiera. Don Manuel, ha llegado usted al banco, un momento, vamos a tomar una copa al bar de la esquina. Debatamos sobre sus finanzas o sobre lo que haga falta. Ahora, ni el mejor de los clientes es recibido ni agasajado por ningún director de ninguna parte.
Es que yo creo que no hay ni director. Dice un amigo mío también, tengo unos amigos que son muy ocurrentes, casi todos son personas
mayores. Busca usted filósofos,
fundamentalmente. Sí, porque lo demás ya lo tiene en cualquier esquina. Pero gente que piense así... dice ahora mismo, qué difícil es atracar un banco. Digo, claro, hombre, con los sistemas de alarma, con todos los detectores de metales. Dice, no, es que ahora mismo llegamos a un banco con una escopeta recortada y ¿a quién le pide el dinero si no hay nadie? ¿No? O sea, están las mesas vacías. El trato personal. O sea, ¿por qué tenemos que todo coger el carril de si a todos nos da coraje hablar con una máquina cuando llama a un estamento, una institución o algún departamento, marque el 1, marque el 2? ¿Por qué todo tiene que coger ese camino? Yo no digo que no haya que cogerlo en ciertas cosas. No hay nadie para hablar, no hay nadie que te atienda, no hay nadie que tenga algo de humanidad en ciertas cuestiones que son necesarias la humanidad. ¿No? O sea, hablar de dinero, de un préstamo, hablar del banco, por ejemplo, el banco tiene que ser algo humano, ya es inhumano en el tema económico, ¿no? Porque ese es un tema inhumano, esa gente no piensa nunca en los que menos tienen, en los que necesitan sus beneficios. Entonces, estas historias yo las echo de menos. ¿No? Ante un director de un banco en un pueblo, yo qué sé, tú hacías una verbena, un festival, te pagaban los carteles, tenían un remanente, ahora ya no hay nada de esas historias, ¿no? Y el tiempo es que hay que administrarlo, el tiempo en el que queremos hacer. Yo creo que había un anuncio en la tele que yo creo que lo quitaron porque tenía la doble lectura, y era alguien que trabaja con un ordenador portátil, y el ordenador que tenía una capacidad 5, vamos a poner, y la nueva versión tenía una capacidad 10, con lo cual dice al que le dan el portátil, hombre, voy a terminar de trabajar antes, Y lo que no sabía es que la lectura es que vas a trabajar más, porque el ordenador trabaja más. Entonces, como el ordenador trabaja más, tú vas a trabajar más. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa aquí? Que la máquina es ilimitada, pero la persona humana no. Entonces, de ahí vienen todos los conflictos que tenemos, de los males de la cabeza y de las depresiones y de las ansiedades y de todo esto. ¿Habrá una cosa mejor que llegar a un banco y en lugar de hablar con una máquina, que alguien te recibe y te diga, hombre, Paco, vamos a tomarnos una cervecita, que es la hora, ¿no? Mira, venga, ¿qué es lo que necesita? Pues mira, necesito que me adelante el dinero de la cosecha o de la nómina del mes que viene. Ahora, para tú hacer eso, no veas tú la de papeles, la de...
Cuando pasó a esta posición que los portugueses llaman reformulado, o sea, está usted en otra fórmula, ya no es usted un jubilado al uso, sino es un reformulado, ¿se ve en la obligación de llenar el tiempo? Veo que tiene muy... muy cuidada la barba, no se hace de manera casual.
Yo he procurado no caer en todo aquello que ya me han contado que cae todo el mundo y que después acaba siendo mentira, ¿no? Te empiezas a proponer, voy a estudiar inglés ahora, ¿para qué? ¿No?
El otro día me dijo un señor que se iba a jubilar, también compañero de la profesión, ahora es cuando voy a hacer pesca submarina, digo, ahora, o sea, no cuando tenías 20 años, sino cuando has alcanzado la edad de 65, o sea, justo ahora la pesca submarina, ahora te ha dado a ti, o sea, cuando tenías 20 no, y ahora sí.
Por eso, ahora voy a aprender yo inglés, ¿no?, con el trabajo que me va a costar, y las preocupaciones, ¿no?, o un curso de ebanistería, ¿cómo?, ahora... que tengo todos los muebles comprados, ¿no? Recién casado, sí, ¿no? Hay una máxima. Quiero vida contemplativa. Quiero ir a los sitios a contemplar. También esto es cambiar un poco el chip, ¿no? Por ejemplo, yo el 90% de los sitios a los que iba a actuar, a trabajar, iba a los festivales flamencos en este caso, siempre con esos anteojos, ¿no?, de ese ojo de perdiz de tener que hacer algo. Y ahora procuro ir a disfrutar, a sentarme en la butaca del público, a no tener que hacer nada allí. Simplemente disfrutar. Y me está costando trabajo, Paco. Cuesta trabajo. ¿Cómo decían los portugueses?
Reformulado.
Reformularme. Sí, no creas que es fácil. O sea, levantarte y decir no tengo nada que hacer por obligación. Bueno, también es verdad que el estado de jubilado te carga de otras historias. Además, con un antetítulo que a mí me llega a molestar o a cabrear. Como tú no tienes nada que hacer y te empiezan a mandar cosas. Mandado esto a ver, va, que de acuerdo, pero no me digas como yo no tengo nada que hacer, que a lo mejor yo quiero hacer otras cosas. Entonces, mi máxima del tiempo es la vida contemplativa. Quiero a las 11 de la mañana hacer lo que no he podido hacer en 40 años, irme a ver un monumento, ver un capítulo de una serie de televisión a las 11 de la mañana. Eso es un lujazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco. Ahora, conflicto de... no. Y procurar que la salud funcione. No quedarte en pijama todo el día, ni hacerte tampoco el remolón en las cosas, pero sin ningún tipo de obligación que vaya más allá de la que tú te impongas, ¿no? Y eso de reformularse, eso está... Los portugueses son listos.
Aciertan, sí. Bueno, pues...
¿Tú cómo va a ser lo mismo eso que llamarle... ¿cómo lo llamaría un moderno de esto? Si al encargado ahora le dicen CEO, bueno, al maestro le dicen ahora coach, pero un coach, si es que parece que es un coach, ¿qué es lo que es? Un tío que arregla pinchazos, ¿no?
Es una suerte poder encontrarle en esta actitud y con este estado físico envidiable, hay que decir, con esta idea también de hacer distintos proyectos, que ya nos contará en otra entrega. Yo me comprometo a hacerle la revisión anual. yo vengo a revisar, a hacer la revisión, como el del aire acondicionado, a ver cómo está curado, a ver de los kilómetros.
O a los 50.000 kilómetros.
Exactamente, bueno, los concesionarios cobran por todo, o sea, el tema es, o hace kilómetros o pasa el tiempo, sí. Lo voy a cobrar de todas maneras. O sea, yo voy a venir el año que viene, por estas fechas, vengo de nuevo. Vamos a ver si curado todavía tiene el jamón y el queso tan bueno como el del año pasado, si la Gabriela sigue funcionando, pongo la ITV en el cristal, adelante, no hay ningún problema. Es siempre muy placentero estar con usted. ¿Quiere escuchar alguna copla, algún cante, alguna música que le sugiera el momento de la visita o la circunstancia actual que vive?
Tengo un laberinto musical también, porque al estar obligado prácticamente a bregar con el flamenco, yo me desintoxicaba después de una bienal, de un festival de Jerez, de un verano de festivales, escuchando la música hippie de mis tiempos, Jethro Tull, Pink Floyd, todo esta, Lola y Manuel, o yo qué sé, Triana. Cualquiera de esas músicas me gusta, cualquiera, ¿eh? Porque la música actual cuesta mucho trabajo encontrar algo que realmente te diga algo, ¿no? Y entonces eso es una pena también, ¿no? Que eso ha ido, se ha ido al garete con la globalización, con las tecnologías y eso. Pues no sé qué decirte, pero siendo esta hora de la madrugada algo de Triana, ¿eh? Podríamos poner.
Señor Troncoso, por ejemplo, ¿le parece bien?
Me parece estupendo.
Un abrazo, señor Curao.
Gracias, un abrazo a ti y a toda tu audiencia, a todo el mundo.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche. Camina todo el día y vas en busca de tu luz.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Está la noche tranquila en Sevilla, no hay demasiado movimiento de tráfico. Es verdad que la isla de la Cartuja, donde está Canal Sur Radio, es como un cogollito aparte del frufru de la ciudad durante los momentos más intensos del día. Me estoy refiriendo al tráfico, que una cierta, bueno, efectivamente, una cierta isla, de hecho lo es físicamente, estamos junto al puente de la Barqueta, pero saliendo a la calle, ya están escuchando el ruido de la calle, nos vamos a dar un salto y vamos a llegar hasta Berja, al pueblo de Almería, a los pies de la imponente Sierra de Gádor, y está muy muy cerquita del mar, apenas unos kilómetros Berja, porque tenemos que indagar en este nuevo atractivo de una de las perlas de Almería, de la provincia. Estamos en el mes de mayo, en el mes de la provincia de Almería, en el Flexo. ¿Y la música se abre paso? Claro que sí, se abre paso con el gran Ray Charles. Comenzó a perder la vista a los 4 años, se quedó totalmente ciego a los 7, pero no quería usar bastón guía y trataba de moverse con libertad. Esto se llama el blues. ¿De cuánto tiempo hace? How long blues? ¿Cuánto hace que me dejaste? ¿Cuánto hace que dejé pasar ese tren? Ray Charles. Que no perdió el tiempo. 12 hijos en 73 años de vida. Podría quedar a vivir en esta canción. este compuesto por Leroy Carr y Scrapper Blackwell. La pieza tiene casi un siglo de vida. Estudio desde Almería. Es el momento de regresar a las tareas, porque como sigamos con Ray Charles, probablemente no queramos acabar el programa.
En ocasiones veo técnicos.
Así es, veo técnicos. No saben ustedes las pullitas que hay entre los así dichos, locutores, periodistas, los que están aquí leyendo, y los técnicos. Hay un lenguaje oculto. En lo que uno se va alargando con el técnico, puede haber una pasión, puede haber también mucho pique soterrado del muñeco, que es una expresión muy interesante sobre la que hablaremos en otro momento. Pero hoy lo vamos a dejar en puntos suspensivos porque nos tenemos que ocupar de algunos mensajes y algunas ideas que queremos compartir con ustedes, claro. Es muy posible que este programa no esté cumpliendo una de las misiones que nos hemos autoencomendado, que es sosegar al oyente. Esta contradicción de sosegar al oyente. Hay que establecer una pauta relajante y a veces, hay que reconocerlo, se nos va la mano con la cafeína radiofónica. A estas horas no procede, pero la idea que nos guía es inducir a un estado de tranquilidad, quizá algo que preceda al sueño, incluso que el oyente duerma y que luego diga, cuando viene a preguntarle el Estudio General de Medios, que escucha el flexo durmiendo. Un oyente dice, sí, escucho el flexo totalmente dormida. Bueno, se han dado casos de oyentes, familiares incluso, que no se duermen y aguantan a diario hasta la una de la madrugada, que concluye gloriosamente la emisión este programa. Así que vamos a complementar esta buena intención con un artículo científico que hemos leído en la prensa especializada sobre hábitos alimenticios que también inducen al sueño. Una taza de manzanilla, un vaso de leche tibia, el clásico sándwich de pavo que a las 3 de la mañana a lo mejor no llama al sueño, pero al menos aplaca la gazuza. Es un informe de la experta Lindsay Weber para el periódico The Washington Post que se explica, en el que se explica que nuestro cuerpo necesita tiempo para extraer y para utilizar los nutrientes, por lo que quizás sea mejor pensar en la relación entre la alimentación y el sueño como un maratón en lugar de una carrera de velocidad. No es tomarse la manzanilla de infusión, claro. No se confundan, manzanilla de infusión y caer destroncado. No hay un alimento milagroso, aunque lo estén publicitando marcas y mercaderes a todas horas. Como saben, nuestro cuerpo produce una hormona llamada melatonina que ayuda a regular nuestros ciclos de sueño y actividad. Cuando empieza a oscurecer, el cerebro libera melatonina, indicándonos que es hora de ir recogiendo la carpeta y prepararse para dormir. Las investigaciones muestran que también podemos obtener melatonina de frutas y de verdura. Por ejemplo, los plátanos, las piñas, las naranjas, los tomates, la cereza, o las cerezas, porque nadie toma solo una cereza. Siempre van por pares, al menos van por pares. O en los frutos secos, como las nueces, o en los huevos, o en la leche. Las cerezas en particular han sido estudiadas por su potencial para favorecer el sueño. Y además de melatonina, algunos alimentos contienen el célebre triptófano, un aminoácido que puede convertirse en melatonina en el cuerpo, según muestran investigaciones. Hace un par de años, en 2024, sesudos investigadores examinaron los hábitos del sueño y la alimentación de más de 11.000 estudiantes universitarios en España. El universitario debe dormir bien por una cuestión general. A esa edad, ¿cómo no se va a dormir bien? Y analizaron la cantidad de triptófano que consumían, si estaba relacionada con la calidad del sueño. Y los estudiantes cuyas dietas contenían las cantidades más bajas de triptófano eran más propensos a dormir notablemente peor. Otro ensayo clínico más reciente, en 2026, descubrió que dejar de comer al menos 3 horas antes de acostarse ayuda a alinear mejor los ritmos circadianos, mejora la presión arterial nocturna, la frecuencia cardíaca y regula el azúcar en la sangre. No solo lo que comes. De ahí la comparativa entre la maratón y la carrera de velocidad. No solo lo que comes, sino el momento en el que lo comes en relación con el sueño es igual de importante. Cuando consumes grasas saturadas, particularmente al final del día, ese hábito puede retrasar la liberación natural de melatonina que te prepara para dormir. Por cierto que Dani Piñero ha dicho que se va a hacer una manzanilla. Yo estoy con una tila. ¿Por qué el proceso de preparar la bebida, de sostener la taza caliente en las manos y beber de ella reposadamente puede también resultar relajante? Va a pasar por primera vez que el locutor se vaya quedando dormido en un programa. Muchas veces los mensajes que deberían tranquilizarnos más nos inquietan. Cuando alguien dice no te preocupes, usted se inquieta, yo me inquieto. Cuando alguien dice yo me encargo, usted se estremece, yo me estremezco. Cuando lea usted en un cristal, en un transporte público, rompa el cristal si hay problemas. ¿Es fácil? Yo no lo creo. Cuando alguien dice tranquilo, no va a pasar nada, se echa usted a temblar. Hay muchos casos del no te preocupes y yo me encargo en nuestro día a día. No te preocupes, pues entonces no me digas no te preocupes.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
So they say his brother came and they let it slip away. Love like the autumn sun should be dying, but it's only just begun.
like the twilight in the road up ahead. They don't see just where we're going. And all the secrets in the universe whisper in our ears. All the years come and go, take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way again.
Dreams, so they say, for the fools, and they let them drift away. Peace, like the silent dove, should be flying, but it's only just begun. Like Columbus in the olden days, we must gather all our courage, sail our ships out.
Es un dúo que tuvo mucho éxito con este rock suave. A veces en algunos pasajes parece de fuego de campamento, de todo tipo de reuniones juveniles, pero igualmente tiene algunas partes muy, muy aceptables para compartir en el flexo. Seals and Croft, o Seals y Croft, que eran dos tipos, dos amigos que formaron este dúo durante años en Estados Unidos y que les dio mucho resultado, mucho rendimiento. Esta canción se llama We May Never Pass This Way y habla de una manera filosófica sobre que es posible que no vayamos a volver a tener este momento de nuevo. Habla igualmente del universo, de las circunstancias que nos van atravesando o condicionando en la vida, y nos advierte de que es posible que por este punto en concreto, en esta situación, no vayamos a pasar de nuevo. We may never pass this way, Seals and Crofts. Bien se está aquí. Estamos pensando en buscar un patrocinador de Jaimas, una compañía de sofás. Algo que refleje el confort de este programa, que ha sido asistido técnicamente por el gran Mariano Piedra, con la dirección de Dani Piñero, la dirección y la asistencia de sonido. Yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.